Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 219. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Fer Casals.
Yo Fernando Pastorino.
Y hoy vamos a estar hablando de Dunkirk, la nueva película de Christopher Nolan. Me acompaña Fer Casals de Revista Meta, como ya me acompañó algunas veces en este nuevo acto del podcast. Y se suma al equipo Fer Pastorino, que nos está acompañando desde Uruguay, el país del otro lado del charco.
¿Cómo estás, Fede?
¿Todo bien? Todo bien, Fer. Gracias por acompañarnos en esta película que tengo entendido que te gustó mucho.
Sí, la verdad que salí del cine bastante exaltado, me parece, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, creo, porque más allá, creo, de la opinión que tengas de Nolan como director, que hace películas emocionantes, no se lo discute nadie, y sobre todo en Dunkirk. No sé cómo la vieron ustedes.
A mí no me gustó para nada.
Yo estaba por agregar que sí, tenés razón, la reacción de la mayoría de la gente está siendo esa, pero parece que Fer no le...
Es unánime.
Igual vos dirías, ¿no te gustó para nada o te gustó más o menos?
Me gustó como me gusta Nolan, que es muy poco. Siempre hay algo rescatable. Igual yo creo que esta película en particular tiene lo peor de Nolan todo junto.
A la mierda. Me habías dicho que no te había gustado tanto, no sabía que no te gustaba Nolan, pero como ya dijimos varias veces en este podcast, Nolan es un director que despierta estos extremos, ¿no? Hay mucha gente que lo tiene ahí como que prácticamente
sí,
armó
un altarcito. Lo comparan con Kubrick, ¿no?
Por ejemplo.
Sí, o sea, es Kubrick renacido, más o menos.
Sí, que me parece que si hay un Kubrick renacido es más Fincher que Nolan. A mí me encanta Nolan, pero sí se lo sobreestima.
Está un poco sobrevalorado, yo
sobrevalorado
diría,
sí. Especialmente desde que, digamos, desde que puso su huella en el cine de superhéroes, que es un cine que despierta mucho fanatismo, de ahí en más a Nolan se lo tuvo como, sí, como si fuese la segunda venida de Stanley Kubrick en el
además
mundo.
Tomó un género y lo puso serio, y eso todavía nadie lo pudo igualar. Hasta Logan, digamos, nadie lo pudo igualar.
Creo que le ayudó, por ejemplo, la muerte de Heath Ledger, o Heath Ledger, no sé cómo se pronuncia correctamente. O sea, suena horrible decirlo, pero que haya fallecido en las circunstancias en las que murió, en el momento en que murió,
sí, lo que más lo ayudó,
creo que contribuye muchísimo a la película y al estatus de Nolan también, porque, o sea, para cualquier persona no cinéfila, quizás esa es una de las mejores películas en la historia del cine en general directamente.
Pero eso me parece que sí es una exageración. Definitivamente The Dark Knight en particular, y como decís vos, la muerte de Heath Ledger le agregó cierta mística. Es una de las mejores películas de superhéroes, que es un género que, si bien están saliendo un montón de películas cada año y cada vez más, es un género bastante específico y cerrado. Deben haber 50, 100, en el mejor de los casos, si metes todo. Y es una gran, gran película. Y quizás a través de eso, a partir de ahí, se empezó a arrastrar un cierto fanatismo de Nolan, que en algún nivel es merecido, pero está súper exagerado. A mí, Nolan, yo tengo una historia interesante con Nolan, que yo vi Memento en el cine, su primer película importante. Mi vieja me llevó al cine después de dar un examen de esos de diciembre o marzo, no me acuerdo ni siquiera ni cuándo era ni qué materia era, que me fue bien. Mi vieja me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer para festejar? ¿A dónde vamos a comer? No, quiero ir al cine. Y había leído, en ese momento no sabía de dónde sacar recomendaciones de películas, y leía las críticas del diario que compraba mi viejo, cuyo nombre no voy a mencionar en este podcast. Y había leído que Memento está muy buena, la fui a ver y me explotó mi cabeza impresionable de chico de, supongo, 16 años, me la reventó, y a partir de ahí todas las películas de Nolan las vi en el cine.
¿Coincidimos que es la mejor película de Nolan?
Mira, me encanta la seguidilla de películas que hizo, The Prestige, The Dark Knight e Inception, me parece que son las tres excelentes.
Dejas afuera Rising, ¿no?
Rising es, me parece, su única película que es mala. Y la otra película que llegó a tener un podcast que ya tiene 3 años, es Interstellar, que es su segunda película más floja. Porque...
Nos olvidamos de Insomnia.
Insomnia me parece que está bien.
Insomnia creo que está bien, no está, o sea, está muy bien en los papeles, pero me parece que por lo menos esa es la que yo veo las mayores fallas de Nolan, o donde están más presentes las cosas que se le critican a Nolan, o sea, lo frío que puede ser, lo matemático que es, porque es una película que los papeles y en guión es muy buena, o sea, por lo menos es redondita, o sea, yo la estaba viendo y a la media hora decía, vos, si entra alguien acá y mata a tiros a todos los personajes, no voy a sentir nada.
No te importa. Yo la verdad que Insomnia no me acuerdo mucho, me acuerdo que fue la de la que menos me impresionó, supongo que se podría decir que es la menos especial. Es la más clásica también, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Y a partir de, bueno, después de Batman Begins, explotó, tenía como las llaves de Hollywood, podía hacer lo que se le dé la gana, especialmente después de Dark Knight, porque con The Prestige hizo una película rara, pero de tamaño mediano. Después de Dark Knight hizo esta bizarreada Inception, una película de 200 millones de dólares primero, no secuela, no reboot, no adaptación de nada, totalmente original, en donde toda esa plata la usaba para cosas extrañísimas, como gente flotando en el aire, ver un camión en cámara lenta.
Los edificios, ¿no?
Los edificios cerrándose en sí mismos. Una cosa bastante jugada. Con Rises siempre daba la sensación de que le dijeron, bueno, te dejamos hacer lo que quieras en Inception, después hacé lo que quieras en Interstellar, pero danos una tercera parte para cerrar la trilogía. Y se lo nota que Nolan no estaba con el corazón en ese proyecto y es un pastiche. Parece, pasa esto que le pasan a muchas de estas clases de películas, que parece que son 5 películas en una.
Es larguísima.
Es larguísima.
Tiene muchas cosas mezcladas, dispareja.
Tiene cosas que no encajan con las otras. Parece que metió todas las ideas que le habían sobrado, viste, que había anotado en su cuadernito, que no le entraron las otras dos, las metió todas juntas, hizo una película.
Y tiene los mismos problemas que tiene siempre Nolan con la cuestión de la acción.
Que no se entendía.
La espacialidad, sí. Los golpes que no se saben de dónde vienen, los cortes abruptos, incoherentes.
Inclusive me parece que en Rises era un poco mejor que en Dark Knight. Fue mejorando levemente en eso. Y ahora podríamos empezar a hablar de esta película. Bueno, antes, para completar el paseo por la filmografía de este gran director, Interstellar, ahora con la... el beneficio de la distancia en el tiempo, me parece que es su segunda película más floja. Fue una película muy ambiciosa en que ciertas cosas no le salieron.
Cuando salió se hablaba de Interstellar como se habla ahora de Dunkirk.
No sé si un tanto. Poco. ¿Sí? ¿Vos decís?
Yo creo que sí. O sea, me acuerdo muchos artículos de prensa y muchos comentarios de gente comparándola, o sea, por la temática del espacio y por la comparación que siempre hacen con Kubrick, directamente con 2001.
Sí, pero es...
Hay una distancia gigantesca, digamos.
Es una comparación, sí, demasiado exagerada. Así todo, es una película muy ambiciosa y que ciertas ambiciones nos dieron imágenes que son, viste, imborrables de la historia del cine y de nuestros cerebros. Pero sin embargo, sí, le pasaba lo que me parece que es el mayor punto flaco de Nolan, que es que su cine es muy frío, muy calculado. Y recuerdo palabras de uno de los chicos que estaba antes en el podcast, Ale, que decía que parecía que era un tipo que se ofendió cuando le dijeron que era frío e intentó hacer una película con más corazón, más sentimentalismo, sin entenderlo. Y tenemos un montón de escenas en Interstellar que hablan del amor y lo ves a Matthew sí. McConaughey 2 minutos
seguidos. O sea, el amor es lo que justifica todo. En una película tan regida por la ciencia, con una base científica muy fuerte, el amor es lo único que atraviesa todas las dimensiones.
Sí, que ¿sabes? Es, o sea, un
ahí
poco tonto.
Tenía ganas de pararme e irme del cine, digamos.
Ese es el quinto elemento.
Puede ser, sí. Pero el quinto elemento siempre, desde el principio, que es medio campi, medio palpi.
Bueno,
y
eso digo.
Por eso, no encaja. Y bueno, ahora sí, hablando de Dunkirk en particular, me parece que esto es una película que me pareció excelente y probablemente de las mejores de Nolan. En esto vamos a estar completamente en desacuerdo con vos seguramente. Pero sí, sus puntos más flacos son los momentos que más te intenta, entre comillas, emocionar.
Específicamente hay uno con la banda sonora que viene una hora pegando duro, con un sonido tremendo que parece industrial por momentos. Uh-huh. Y cuando llegan los barquitos, Nolan le dice a Zimmer, hace a la gente llorar.
Sí.
Y de repente cambia el tono del soundtrack. O sea, cambia absolutamente y se pone dulce y, bueno, lloren abuelas, ¿no?
No, o sea, le dijo a Zimmer, anda a tomarte un café y metió Arjona en ese momento.
Ese momento en particular, y aprovecho para hacer un paréntesis para recordarles que la idea es que este podcast lo escuchen después de ver la película porque tiene spoilers. Ese es como el momento, sí, más alto emocional que tiene la película y ahí se lo nota que no lo sabe contar.
Lo subraya.
Lo subraya además. Aparecen todos estos barquitos que nunca habíamos visto que eran tanto. Es como que...
Me imagino que si uno es inglés, tal vez tiene otro contexto en el que mirar esa escena. Y nosotros desde acá...
No, pero me parece que el cine... Hay una frase muy famosa de Roger Ebert, un crítico que me encanta, que lamentablemente falleció hace algunos años, que decía que el cine es una máquina de generar empatía. El cine todo el tiempo nos está haciendo empatizar con circunstancias.
El cine de Nolan.
Bueno, ese es el tema. Nolan no lo logra. Claro.
No desarrolla ningún personaje.
Sin embargo...
Es una película apuntada para el público más británico, digamos. Yo justo estuve escuchando una entrevista con él y lo que es Dunkirk para ellos es como, no sé, justo iba a poner un ejemplo uruguayo, pero la guerra grande capaz entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay es como parte del folclore natural que tiene una cercanía que no tiene con el resto del mundo. Bueno. Por eso es como que capaz que no se esforzó mucho en ese sentido en forzar la empatía más allá de Gran Bretaña.
Probablemente un caso más parecido que aplica a nosotros es la Guerra de las Malvinas.
Sí,
que
casualmente, claro, emocionalmente, claro, además nosotros generacionalmente la vivimos.
Casualmente, bueno, fue con los ingleses. Y bueno, ya que estamos hablando de la parte histórica, bueno, Dunkirk, la batalla de Dunkirk, ¿se le dice batalla de Dunkirk? Porque vos, Fer,
sí, es la Operación Dínamo se la llamó. Okay. Era en las costas de Dunkirk, Francia. Y bueno, las tropas aliadas británicas y francesas quedaron ahí acorraladas contra el mar por las tropas alemanas nazis, ¿no?
Lo que se sobreentiende es que terminaron esa playa no por estrategia, sino porque fue el lugar a donde fueron arrastrados. Porque viste que no, sí, es que era el punto de encuentro, porque entre otras cosas los barcos no se podían acercar a la
arrastrados
playa.
Arrastrados por la necesidad, ¿no?
Claro.
Y esperando ahí en las playas que lleguen los barcos a buscarlos, barcos que en ese momento estaban destinados a cubrir las costas de Inglaterra, porque en ese momento Hitler quería ocupar todo y obviamente Inglaterra era un punto clave.
Ah, ok, eso no me había quedado claro, pero encaja con la razón por la cual dicen no pueden mandar a todos los barcos, porque la mayoría no están ni siquiera volviendo, claro, y necesitamos no perder todo en esta operación para después poder seguir protegiendo Inglaterra.
Y tampoco hubo aviones de apoyo, como si hay el que vemos, el de Tom Hardy.
Interesante. Y bueno, algo que no... que maneja son las mismas. O sea, eran 400.000 y eso que dice que Churchill quería llevarse 30.000 y otro.
Eran 400, claro, eran 400.000. Churchill tenía la esperanza de 30.000 y finalmente llegaron 360.000.
Zarpado eso.
O sea, bueno, eso a mí y de alguna manera eso gana la guerra. Para, claro, muchos historiadores, eso gana la guerra.
Claro, porque Inglaterra, si no, hubiera quedado vacía.
Claro, porque hay que recordar que esos soldados cuando llegaron no se fueron a su casa. Claro. Volvieron al campo de batalla.
Sí. Probablemente volvieron después. Bueno, yo lo que estaba escuchando, obviamente yo mucho no sé de la Segunda Guerra Mundial, si bien a mí me interesan siempre estos datos históricos. Yo siempre, desde que hablan de que la próxima película de Nolan iba a tratar sobre una operación de estas características, que yo la verdad que no, tengo que ser sincero, no la conocía. Me sonaba como el anti-Día D, ¿viste? Que el Día D es algo que vimos un montón de veces en toda clase de cosas, que es lo opuesto, es cuando las tropas aliadas, ahora apoyadas por los yanquis post Pearl Harbor, vuelven a las playas de Francia.
Es una falsa película de guerra, porque en realidad es todo retirada, es escapar, es una película de escape.
Sí, sí. Inclusive,
hay un pequeño combate, bueno, en el aire, pero nada más.
Bueno, inclusive lo que dijiste vos, Fer, antes, me dio a pensar este tema de que Churchill había dicho, solo apuntemos a rescatar por lo menos 30.000 soldados, y este otro militar dice, bueno, pero en la playa hay 400.000, y está este dato histórico, que yo no sabía, que es que con la ayuda de los civiles terminan salvando el 10 veces más de lo que quería Churchill. Esa parte me emociona a mí. Esa es la parte, esa parte histórica es suficiente para emocionarte. No hace falta ponerle la orquesta y Kenneth Branagh, tipo una lágrima cayendo por su mejilla.
Tal vez en silencio hubiese sido más efectivo.
Sí.
Y hay que tener,
sí,
en cuenta que había 40 kilómetros entre ambas costas. Por eso podrían ir con sus barquitos, los, sí, civiles, ¿no?
Sí, sí. ¿Sabes?
Civiles
que yo pensaba,
muy, muy patriotas.
Yo pensaba, cuando estaba arreglando con Fer, el Fer que está hablándonos desde Uruguay, que es una distancia similar a Buenos Aires y la costa de Uruguay.
Colonia.
Claro, que viste que dicen que en un día con buen clima podés ver la costa, o desde un edificio alto la ves tranquilamente. Y eso, imagínate el dolor, ¿no? De ver, porque hay mucha gente que murió en esa playa, y ver tu país natal ahí a lo lejos y no poder llegar, es algo que está muy bien transmitido. Hay ciertas cosas que vienen, que son parte de la emoción, que están muy bien transmitidas. Por eso da lástima cuando Nolan la subraya con pareciera cosas que vio que funcionan en otras películas, ¿viste? Como
muchas de las cosas no pasaron. Por ejemplo, el clímax por ahí a nivel acción de la película, que es cuando el piloto Hardy derrumba un avión nazi, no sucedió.
Pero no sería representativo de que...
No sería representativo porque precisamente ahí estás mostrando que hubo una defensa fuerte por parte de Inglaterra ante el ataque que estaban sufriendo, que era, lo tenían a disposición.
O sea, en el mundo real, allá en ese punto, no habían pilotos. O sea, un Tom Hardy directamente no llegaba ahí.
No llegaba ahí.
Okay. Tiene sentido.
Y mucho menos a derribar aviones que estaban pasando constantemente de a tres.
Claro. Bueno, hablando de la parte de Tom Hardy, bueno, muy curioso, esto ya se habló un montón de
lugares. Cada vez le cubren más la cara.
Muy curioso que ya hay muchos papeles, especialmente, bueno, el más notorio es Bane en Rises con
Nolan. Ya es como un chiste entre ellos.
Es como un chiste interno. Pero también está Mad Max Fury Road cuando lo ponían en la parte de adelante del auto y le ponían ese bozal por alguna razón.
La idea es que no hable, y si habla, que no se le entienda.
Que aparte es un tipo muy bizpachero, ¿viste? Eso es lo gracioso. Estás tapando un tipo que vende...
Pero tiene ojos muy expresivos, y creo que por ahí... Al director le llama la atención eso y lo explota.
Debe ir por ese lado. Antes de hablar de Tom Hardy en particular, hablemos un poco de la estructura, ¿no? Que es muy interesante.
Tres líneas de tiempo.
Tres líneas temporales. Yo no tenía idea de cómo iba a ser y me sorprendió mucho. Me pareció muy original. Aparentemente esto es una obsesión de Nolan. Esto de...
Es un gimmick de Nolan, perdón.
Completamente.
Bueno, para vos es un gimmick. Que es esta obsesión de mostrar líneas temporales. Hacer montaje paralelo entre acciones que están sucediendo en tiempos distintos. En Inception estaba exacerbado porque por esta regla de que cada sueño, dentro de cada sueño, pasaba más lento. En Interstellar estaba este momento, que es el mejor momento de la película, que es cuando aterrizaban en este planeta cubierto de agua, en donde el tiempo pasaba mucho más rápido que afuera. Y acá lo hace de la forma más natural de los tres ejemplos. Bueno, después tenés Memento, que es más un enriedo, más un rompecabezas. Y acá...
Sí, de atrás para adelante, ¿no?
De atrás para adelante.
Sí, igual en The Prestige está incluso también tiene unos saltos temporales constantemente que a mí por lo menos me marearon en un momento. Y acá lo vuelve a hacer igual... Yo, por ejemplo, al comienzo decían que no le gustaba tanto Nolan. Yo en ese caso, por ejemplo, me considero un desencantado de Nolan. En un momento me enloqueció Inception cuando la vi. Uh-huh. Y Memento también me encantó. Pero después justo tuve en una clase de cine, un profesor me dijo que no le gustaba Nolan porque confundía lo complejo con lo complicado. Y ahí me dejó pensando y me parece que es una frase bastante clara para definir la problemática de Nolan, porque no te da personajes con conflictos internos, casi no te da personajes con temas complejos, o sea, yo que sé, comparando con Silence de Scorsese, uh-huh. Ahí los personajes tienen unos conflictos internos saladísimos, e incluso hasta el más ateo, como me puedo considerar, podés llegar a comprenderlos, y es una película, por ejemplo, en ese sentido me emocionó bastante por cómo Scorsese logra transmitir eso. Los personajes de Nolan son más simples, no tienen tantas complicaciones en ese sentido, y la complicación por su lado va por el lado de la estructura, que muchas veces te hace la película más complicada de entender.
Por ahí necesariamente.
Una vez que, claro, innecesariamente, y por eso en esta película la vi con un grado más de satisfacción, porque dije, bueno, simplificó bastante las cosas.
Pero les hago una pregunta, si la película hubiese sido contada de manera lineal, no con las tres líneas de tiempo, ¿era la misma película?
Sí,
por
pero
eso mismo.
Me parece... Es un gimmick. Porque es lo mismo.
Pero me parece que esta película...
Inclusive emocionalmente es lo mismo.
Pero esta película está interesante cómo suma a la este concepto de que el tiempo pasa en distintas operaciones de maneras diferentes. Suma un poco, y especialmente cuando al final empezamos a ver que todo converge en el momento en que llegan los barcos, de nuevo, quizás sin tanto subraye hubiera sido más poderoso, porque ves que todos los aviones que salieron hace una hora, el barco que salió hace un día, y los tipos que están esperando en la playa hace una semana, todo converge en el momento en que van a poder lograr llevarse la mayor cantidad, muchas más personas, muchos más soldados de los que el tipo más optimista hubiera pensado que iban a poder.
Está obsesionado Nolan con el tiempo, como cómo se desarrolla.
Pero en este caso estoy con Fer, que está bueno que encontró una manera bastante tranquila, simple, sutil, bueno, no sé si sutil, pero bastante más directa de aplicar este gimmick, como vos le decís, esta clase de recursos.
A mí me gustó mucho también porque sentí que está bastante más desprovista de la mayoría de las cosas que hace en ese sentido de los gimmicks que el resto de las películas, si bien tiene sus cosas. O sea, por ejemplo, arranca y tiene un plano secuencia bastante bien logrado, me parece. A mí me gustó bastante.
La escena inicial es lo mejor de la película.
Nolan, que en todas las películas, el otro día estaba fijándome en Insomnia, en cada diálogo corta el plano en cada línea que se dice. Es como si estuviera el editor pasado de Merca que corte.
Es muy... Abusa mucho de los cortes, sí. Es una clase de cine millennial en ese sentido que tiene más cortes de lo necesario.
Rompe las reglas, pero no sé si las rompe bien. No las rompe como las rompió Tarantino, narrativamente en Perro de la Calle.
Pero fíjate que lo estamos comparando a Nolan con directores de la talla de Kubrick, Tarantino. Vos recién lo comparaste con Scorsese. Ni en pedo estar a altura de maestros del cine como esos.
En eso coincidimos todos.
Pero sin embargo tampoco es... o sea, sin embargo trae cosas interesantes a la mesa que a mí me gustan. Pero el tema es que sí, con esa popularidad uno tiende a querer meterlo en el mismo grupo de estos tipos que nunca van a ser olvidados y que cada película que sacan es una fiesta, una celebración de lo que se puede hacer en el cine. Y Nolan hace muy buenas películas. Y con eso a mí me alcanza.
Les planteo un desafío a ustedes que les gustó. Un plano, un encuadre de esta película que recuerden, que consideren que va a ser memorable.
A mí me parece que esta película en particular tiene muy linda fotografía, en parte porque, aparte de despojarla de en lo que sería el montaje, la estructura, es una película que sucede en el océano entre países.
Sí, prácticamente una locación.
Es una locación, básicamente, que es Dunkerque, sí. Que es el nombre de la película. Y tiene algunos... en un momento cuando volvemos a la playa con estos tres tipos que se fueron conociendo y por ósmosis terminaron moviéndose juntos porque la guerra los fue empujando, aparecen como que se quedaron dormidos y ni se dieron cuenta que las olas los están llegando, los están tapando y los están empapando la ropa. Hay alguna...
¿Esa te parece una escena icónica?
Es un plano icónico. Es un plano que podés poner de wallpaper. ¿Vos, Fer, la pudiste ir a ver al IMAX?
No.
Bueno, yo la vi en el IMAX. Vos, corregime, Fer, de Uruguay.
No hay IMAX en Uruguay, no.
No hay IMAX en Uruguay, qué lástima.
O sea, somos un país de cuarta.
Nosotros tenemos uno solo.
Tenemos marihuana legal, por lo menos, pero...
No sé qué es mejor, porque a mí me encanta ir al IMAX.
No, que yo no me quedo ningún plano en general, porque también la fotografía resultó relativamente genérica, porque eran hombres caucásicos, con pelo corto, morochos casi todos... Y
otra cosa que difiere uniforme con la vida real, que había cantidad de soldados africanos, franceses.
Ah, mira. Siendo histórico, podrían tranquilamente haberlo.
Más en esta época donde siempre se está buscando un casting variado en cada película.
Claro, pero yo te estaba por decir a vos, bueno, seguramente fue así y no. Ya me decís que no, eso sí es medio desastroso. A mí me interesó mucho, me parece que es algo que quizás sí puede ser Nolan, le falta desarrollo emocional en los personajes y cuando lo intenta hacer más eso, pasa lo que pasa en Interstellar, que no funciona del todo, pero me parece que en esta película es otra cosa, que queda muy bien que los personajes no se desarrollen, que no los conozcas, que no haya ningún momento entre estos tres tipos, que no deben querer, no sé si entre escenas por ahí se comentaron sus vidas, pero están tan agotados, tienen tantas ganas de volver a casa, que no me imagino que en un momento entre ellos diciendo, sí, a mí me está esperando mi madre, que quiere que atienda la panadería de la familia. No claro, pasa
a eso iba, yo creo que la fotografía va en sentido de eso, de lo genérico de los soldados, pero como concepto, porque a ojo del enemigo son 4.000 cosas de lo mismo. Porque también es parte de lo que quiere reflejar con el horror de la guerra, de que tenés unas escenas que para mí también es parte de lo mejor de la película, donde están todos enfilados en la playa, cae una bomba y después cuando vuelve la cámara, que también veo como que se agacha con los personajes, cuando se paran, hay gran parte de los que cayeron que no se vuelven a levantar y es como una ruleta, o sea, te muestra lo azaroso y el horror de la guerra.
¿A ustedes no les pareció una paleta desaturada, sí, media fea, mal iluminada?
No, a mí me parece...
Adrede, obviamente, ¿no?
Me parece que el hecho de que sea toda una semana nublada y que tenga esa onda de día nublado, desaturado y que siempre parece todo iluminado medio parecido, va también con la idea. A mí me parece que fotográficamente en eso sí no estoy para nada de acuerdo con Buffer. Está llena de momentos. Ahora me hiciste acordar cuando, sí, hay un momento en donde el protagonista pasa un avión, bombardero, tira bombas, el protagonista se queda en donde está, a la cabeza, y las bombas paran justo a 20 metros de él. Es un planazo y expresa perfectamente lo que vos decís, que es un azar. Estamos siguiendo... Este es un concepto que mencionamos un par de veces en este podcast. Da la sensación de que eligieron a este tipo porque este tipo zafó de casualidad. Si no hubiera zafado de casualidad, podríamos haber seguido al de al lado.
Tal vez yo cuando decía planos y encuadres, pensaba en películas similares, con el mismo objetivo, Oscar, grandes audiencias globales, como Gandhi, Lawrence of Arabia.
Es que es otra onda, me parece.
Hasta Titanic,
sí,
donde las escenas icónicas están clarito.
Sí, sí, sí. Es otra onda, me parece que es una onda... De hecho, es una película que al estar mezclando líneas temporales, estar chopeándolo tanto como hace... Porque a veces hacen montajes paralelos entre escenas que no tienen nada que ver. ¿Viste? Cuando están esperando a que suba la marea en ese barco, de repente salís, volvés... Es una forma muy de Nolan de editar.
Sí, viene trabajando con esa editora que se llama Lee Smith desde la trilogía Batman.
Y se nota que les gusta, o sea, se nota que tienen una impronta que no nos convence a todos, inclusive a mí no me convence del todo, pero es su estilo. Y eso es lo que hace que no hayan tantas escenas, sino pedazos de escenas.
¿No les da un poquito de curiosidad que hubiese hecho Spielberg con esto?
Claro, yo me pregunto qué hubiese hecho Clint Eastwood, por ejemplo, que ya ha manejado películas de guerra con un reparto coral y que pese a eso logra darle un desarrollo a cada personaje. Por ejemplo, pienso en Bandera de Nuestros Padres, que es una película que me encanta. Cada personaje de los 5 o 6 que participan en esa foto icónica, cada personaje tiene un gran desarrollo y es trágico. O sea, de esa película, que no es tan conocida, me quedaron, por ejemplo, unos cuantos planos grabados en la piel que, o sea, los pienso ahora y los recuerdo y me erizo.
De esas dos películas que hizo Clint Eastwood pegadas, igual a mí me gusta mucho más Cartas Iwo Jima. Pasa que son películas muy diferentes. En el...
Ahí se ven los dos lados, acá no vemos ni un nazi.
Sí, es cierto, que está bueno igualmente, eso me parece, sí, está bien. Me parece
sí, eso no me molestó.
Adecuado. Bueno, algo que tienen de similar a Cartas de Iwo Jima es que estamos siempre en un mismo lugar. La que vos decís, ¿cómo se llama en castellano? Bueno, Flags of Our Fathers en inglés.
Sí. Bandera de Nuestros Padres.
Vuelve después de la guerra, es una cosa un poco más, una biopic un poco más general. Y contestando a tu pregunta, con Spielberg ya tuvimos Rescatando al Soldado Ryan, que es una enorme película bélica, una de las mejores jamás hechas.
Esa sí la vamos a recordar.
A mí me parece que Dunkirk no llega a eso, pero es, me parece que Dunkirk sin el estilo, sin todas estas cosas que le hacen tan especial y tan Nolan, sería por ahí... Spielberg hubiera elegido directamente otra historia, no me lo imagino a Spielberg haciendo una película sobre esta batalla. Quiero decir, en esta película es muy importante el estilo, ¿entendés? Entonces es como difícil de imaginarse qué pasaría si lo hizo...
No llega a Salvando al Soldado Ryan, tampoco llega a Apocalipsis Now...
Y pero porque
ni, ni a pelotón.
Son películas llenas de corazón y sentimientos que acá justamente lo que le falta. O sea, es algo buscado especialmente por Nolan. En la entrevista esta que les comento que escuché, él decía que quería tener así personajes, no dice descartables, pero dice algo que termina siendo equivalente. Y no quería tener ninguna escena cliché, digámosle, de los personajes frente a un fogón diciendo, sí, porque me espera mi madre y eso, que también esa escena puede ser un cliché o no, de acuerdo a cómo la encares.
O puede ser desarrollo de personajes. Otros lo llaman desarrollo de personajes.
El peor cliché del mundo bien utilizado puede ser la mejor escena del año en el cine. Pero se nota mucho que sí, que ese fue a eso apuntó Nolan, y que eso, haber tomado esa decisión, va con su estilo, su manera de hacer cine. De nuevo, vos, Fer, todos los ejemplos que estabas diciendo recién son el top 5 de películas bélicas de la historia del cine. Es injusto meterle a esta Dunk, una película que vimos la semana pasada.
Estamos hablando de una película, de nuevo, que es adorada por audiencias, por crítica.
Sí, casi 100%.
Y que seguramente va a ser nominada al Oscar, me imagino.
Sí, pero
va a tener su lugar en la historia.
O sea, incluso hablando de esto del cliché y la escena de la hoguera, ¿ustedes recuerden cuál les pareció la mejor escena de Suicide Squad?
Medio choto sacar
eso. Incluso en un aborto de película, sí.
Okay. Los créditos, esa es la mejor escena.
Sí, pero la escena del bar te referís a, es que es el único momento, claro, en que más o menos lo podemos conocer un poco. Sí,
se desarrolla
sí,
un poquito es ahí, es lo mejor que hay en la película.
Pero, de nuevo, volviendo a Dunkirk, una de las cosas más interesantes que tiene es que no tiene esas escenas. Es como, no hay una fórmula para hacer una película. Esta película toma estos caminos y eso es lo que la hace especial. Si bien, sí, Fer, no es una obra maestra. Es una muy buena película, ya que yo disfruté muchísimo. Ah, y lo que les estaba diciendo antes, en IMAX es increíble. Ustedes sabrán que filmó, no sé si la mayoría de la película o toda, con este formato casi cuadrado de IMAX. Y es realmente las batallas aéreas, por ejemplo, sentís que estás volando con el avión, es muy impresionante. Lo que hace Nolan es hacer muy buenas experiencias, muy buenas películas que es clave verlas en el cine.
El sonido es la estrella de este film.
El sí, sonido, vos antes habías hablado de del laburo de música que hace Hans Zimmer, que era una de las cosas más interesantes de Interstellar ya de por sí. Y en esta...
De eso les quería comentar algo. Ahora, se ha hablado pila de un efecto que se llama efecto Rander o Shander, no recuerdo bien el nombre. Es una escala continua que es siempre tocando la misma nota en distintas escalas, pero podés hacerlo ascendente o descendente, entonces te da la sensación de estar continuamente cayendo pero nunca terminar de caer, o de estar continuamente subiendo pero nunca terminar de subir.
Y te lleva a la locura, ¿no?
Sí, o sea, llega un momento que saltás por la ventana. Pero lo hace Hans Zimmer en algunas escenas acá, y Nolan dice que estudiando ese efecto quiso hacer algo similar en la estructura del guión. Y así es que va entrelazando las tres líneas temporales. O sea, por eso digo, me parece que es una película que es espectáculo, es estilo, tiene muy buenos momentos, pero no tiene nada, tiene muy poco más allá de eso, pero desde el vamos está pensado con personajes descartables y con una estructura que se le impone a la historia y no al revés.
La película es como Nolan, tiene un freezer en el pecho.
Pero me parece que aplica, en el caso de Interstellar, como decía, no aplica, pero en esta funciona. Una curiosidad que seguramente ustedes se enteraron y me imagino que ninguno de nosotros tres tiene idea quién es, pero habrán escuchado que, bueno, está este pibe, Harry Styles, se habló mucho de que es un tipo, teen idol.
Un
que,
boy band sí, person.
Que era parte, como se le diga, que era parte de una banda que se llamaba One Direction y ahora es un solista y las chicas, las niñas adolescentes mueren por él.
No es tan tonto Nolan, ¿no? También le vio el negocio ahí.
Yo, sí, a mí me totalmente. Hizo pensar en... Igualmente leí una entrevista que él no sabía quién era cuando lo casteó.
No le creo.
No sé si creerle. Hizo lo mismo con Heath Ledger cuando agarró un galán que estaba rompiéndola en películas románticas y lo mete de Joker. Haces que haya un público que quiera ver tu película que quizás no la hubiera visto. Y en este caso es más genial todavía.
¿Pero Ledger no había hecho ya Secreto en la Montaña?
Creo que acaba de hacer Secreto en la Montaña. Sí, ya estaba con un pie adentro, sí. Pero era más conocido, viste, como un galancito. En este caso me parece que fue más habilidoso porque... Yo tuve la suerte de verla en IMAX en una función de prensa a la que me invitó Warner, pero me imagino que los cines deben estar llenos de gente más grande, que le gusta el cine bélico, que le interesa ver qué hizo de nuevo este director interesante, y también deben haber adolescentes, viste, que quieren ver a su ídolo. Y yo me pasé toda la película, yo tengo tan poca idea de cómo es ese tipo, que yo me pasé toda la película pensando que era el protagonista. Y no es el protagonista, es otro desconocido, pero el Harry Styles es el tipo que se une al trío este en el barco. El tercero.
Era ese.
Es el que está como con mucho miedo de que los reciban como cobardes, que es un momento. Ese sí es un momento fuerte.
Bueno, actuó bien el pibe.
Actuó bien.
Creo que es el que. La escena esa que para mí, o sea, por lo menos fue mi favorita en la película, que es cuando se meten al barco abandonado y tienen que esperar que suba la marea. Es el que más encara al otro, al francés, diciéndole que era un espía.
A mí me había parecido que el que encara al francés es uno de los del grupo que ya estaba conformado. Pero esto es sintomático de lo que estábamos diciendo, de que son muy fáciles de confundir estos personajes. Son caras.
Por culpa
otra
de
prueba. ¿Se acuerdan el nombre de alguno?
No, pero esto es por diseño. Para mí, yo estoy convencido que era que no le importa que no nos acordemos. Es un mar de caras.
Obvio. La cosa de nosotros como espectadores, yo busco algo más en las películas.
Una ensalada de caras y de imágenes.
Sí, eso también está agarrado de que a Tom Hardy solo le ves los ojos. Por ahí viene todo de la mano. Las batallas aéreas, bueno, como decía, en el IMAX se ven espectaculares, pero es muy interesante cómo no son cero, son lo más diferente a una batalla filmada por Michael Bay, ponele, posibles, que están estos momentos que hacen ta 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 ta, y le diste, no sé, a ver, para... Sí, ahí le salió humo.
Sí, se ven muy chiquitas las balitas, no sé.
Sí, es como que ser emocionante debe ser como son esas batallas, claro. Así llenas de incertidumbre, súper poco emocionante.
Buscaron realismo, igual los aviones son CGI, ¿no?
Me parece, yo vi...
El que se hunde lo fabricaron.
Yo vi planos en donde habían cámaras agarradas,
que prenden fuego,
agarradas a las alas de aviones reales. Debe ser una combinación como es en el cine. Pero se sabe que, como es el cine hoy, quiero decir, pero se sabe que Nolan es un obsesivo con tratar de hacer la mayor parte de las cosas frente a la cámara.
Llegó un momento, llegó a tener a su disposición creo que 62 barcos de la Navada inglesa.
¿En serio? Boludo. Y se nota, hay ciertas cosas que se notan. Hay momentos en donde, esas escenas en donde están en esos barcos que se empiezan a hundir, no sé si serán el barco entero, pero deben haber, si no es el barco entero, deben haber construido bastante parte del barco, y esa clase de cosas son la que le da esta fisicalidad, esta intensidad a esta película, ¿no? Y la última línea argumental es la del barco, con Mark Rylance, gran actor.
¿Desaprovechado?
No sé, es como uno de los más reconocibles, pero viene un poco de la mano de que si no fuera porque...
El arco de su personaje es nada.
Es un tipo que agarra su arco y va a buscar gente, pero no sé si hace falta más. De hecho, antes decíamos, una de las peores cosas que suceden con este tipo es cuando dicen, es que no entendés vos, perdió al hijo en la guerra también.
Se le murió el hijo.
Y la muerte de ese acompañante es absolutamente innecesario,
eso me parece
no
que
tiene
es de,
nada que ver.
Eso sí me parece que es de lo más choto de la película. Porque aparte pasa fuera de cámara, de repente está caído y decís, ¿cómo?
Sí, ¿cómo se golpeó? ¿Quién lo golpeó? No se entiende nada, porque viene el corte de Nolan, ¿no?
Sí. Eso es bastante flojo, especialmente cuando después al final te enterás de que se muere. Decís, ¿cómo se murió? ¿Cómo
a nadie le importó.
Y bueno, después pasa algo que tipo logran que lo pongan en el diario, pero qué sé yo. Es bastante tonto eso.
Al igual, dentro de todo me gustó el gesto de que Ahí Cillian Murphy, que se pasa toda la película tirado contra un rincón y tambaleándose. En una se le acerca, viste, que a cada rato le decía, el muchacho está bien, el muchacho está bien. No sé por qué hablo en español neutro, pero le decía todo el tiempo, le consultaba si está bien. Y en una, cuando el loco ya se murió, le pregunta de vuelta, y le pregunta si se va a recuperar. Y le dicen que sí.
Sí, sí. Eso, eso creo que fue un lindo momento.
Eso sí, me parece muy bien.
Fue un lindo momento humano. Del...
Bueno, es muy entendible la desesperación de Cillian Murphy. De, dale, estaba a mitad de camino y estoy volviendo. Es bastante...
A mí la trama, dentro de todo, pareció bastante previsible. O sea, desde el primer momento, cuando hablan del tema de la gasolina, de los aviones, dije, está, esto va a jugar un papel clave al final, va a terminar haciendo algo sin gasolina. Pero acá con lo de Cillian Murphy... Yo esperaba que iban a terminar las trompadas, o sea, que se iban a echar en cara de que le había matado el amigo y que iba a generar un problema, capaz que mataba a alguno, secuestraba al bote, lo que fuera.
Eran todos ingleses.
Me gustó que no fuera en esa dirección.
Claro, terminan tomando té todos. Nada, a mí me pareció interesante porque va en el camino de todas las cosas que estamos diciendo, que quizás vos pensás que va a terminar pasando algo más emocionante y no, termina todo tranquilo y bien. Bien dentro de lo que se puede, dentro de esas circunstancias extremas. Y está bueno, muchas veces menos es más. Y en este caso, en esta película, que es un espectáculo enorme, va muchas veces a menos y eso termina siendo más. Muy hermoso el aterrizaje de Tom Hardy en la playa, que ahí ya no es más nublado, ahí es un amanecer. Por eso pienso que también es por diseño ver que sea toda la luz monótona todo el tiempo. Ves como un, no sé si un atardecer, una, creo que es un atardecer.
Eso me parecía una publicidad de perfume.
No, al final vos, Fer, tampoco la estás criticando más que el Fer que está acá conmigo. Nada, es hermoso. Y esto de que le falla el tren de aterrizaje y lo tiene que hacer sacar con una manija y llega justo y aparte por su sacrificio termina siendo un prisionero de guerra. Me parece muy, muy interesante ese
final. Es un buen final.
Esa parte del final y cómo corta la música al final cuando va leyendo el discurso famoso de Churchill, venía con la música que ya mencionamos, con el otro personaje leyendo en el diario el discurso de Churchill y de la nada se corta, funda negro y viste que vuelve la imagen, él levanta la mirada y ahí corta. Eso lo sentí como un comentario político, digamos, onda... ¿Cómo que el mundo sigue adelante? ¿Cómo es este nuevo mundo? O sea, ¿volvemos a la guerra?
Además,
todos esos finales me encantaron.
Ese discurso es el discurso histórico de Churchill, ¿no? Uh-huh. La gran arenga para todo el pueblo aliado, ya ni siquiera inglés.
A mí me llamó mucho la atención que la película termine con eso y termine en particular, la verdad que no lo conozco el discurso completo, no sé si termina ahí realmente, pero que termine con particular con la llamada para que específicamente los yanquis vengan a ayudarlo, ¿no?
El discurso es mucho más largo porque fue dado en el Congreso.
Pero sí. Lo último que sabes en la película es, bueno, vengan los yanquis, fue raro, ¿no? Yo inclusive lo pensé, de nuevo, sin conocer todo el contexto, lo pensé como un... Como todas las películas, su público mayor está en Estados Unidos, es como un... Y acuérdense, ustedes nos salvaron.
Pero es lo que pasó.
Es lo que pasó, eso es lo...
De hecho, si no hubiesen sobrevivido 300.000, tal vez Estados Unidos no se sumaba.
Es verdad, sí, es cierto. Sí.
Dato curioso, Fede, un fragmento de ese discurso lo usa Iron Maiden para abrir el tema Ace High, con el que abrió bastante gira desde 1982, una cosa así.
Acá Fer asiente con la cabeza, se ve que los dos, yo no tengo...
Yo soy muy fan de Iron Maiden.
Lo entraron a leer ahí en la película y yo lo sabía de memoria y no sabía por qué y después terminé cayendo.
Ah, de tantas veces escuchar esa maldita canción.
Interesante dato.
Lo único que no me gustó de ese final del tema del discurso de Churchill... Es como que Nolan vuelve a su forma habitual de cerrar casi todas las películas con un poema, una frase. La de Batman la cerraba Michael Caine con el Don't Go Easy Into the Night, una cosa así, era el
una
poema.
Una voz en off.
Voz en off, no había pensado.
Dándole el cierre, y para mí también es parte de todo lo empalagoso que le pone algunas cosas. Eso fue lo que no me gustó.
A mí al final no me parece tan empalagoso, inclusive creo que dejamos por la mitad un momento que sí me gustó. Del final, que es cuando este Harry Styles, digamos, está avergonzado de que están volviendo como, después de una retirada, están volviendo a Inglaterra como cobardes, gente que se escapó de la guerra. Como... Y el momento en que el señor este les pasa las dos cervezas por la ventana, es una imagen muy fuerte también. Es una de esas pocas imágenes en esta película que te emocionan sin empalagar. Chabón que se compró en un kiosco una cerveza y estaba esperando... pasárselas a la primera ventana que se pare adelante de él para hacer sentir bienvenidos a estos soldados que volvían después de ese infierno.
También Dark Knight termina con una voz en off, es algo que le funcionó a Nolan y bueno,
y después fue a
es efectivo.
La verdad que no me había dado cuenta que era algo común, pero es una buena observación.
Lo que me gusta de Nolan en esta película es Nolan como guionista. cómo encuentra las situaciones para que le surjan a cada personaje, y cada situación se va desarrollando con una forma bastante causal. Por ejemplo, ves a los personajes tirados en la playa, pasan los otros corriendo y estos se le suman. Esos van al barco. Me pareció un muy buen recurso guión el que tuvieran que quedarse ahí esperando tras líneas enemigas a que subiera la marea para poder irse. Sí, no sí. Queda ahí nomás la situación, sino que le agrega lo de los disparos. Y que después el barco no sube, entonces tienen que sacar a otro. Y al tiempo que tienen que sacar a otro, aumentan los disparos. Ese tipo de formas en es cuanto a guión, eso está muy bueno. Ahí sí me saco el sombrero en ese sentido por Nolan. Le faltan emociones, pero en cuanto a la trama y no a la historia, es muy bueno.
En esa línea está muy interesante cómo van mostrando el paso del tiempo en la semana, ¿no? En la semana que se pasa en la playa, que es a través de estos momentos en donde los vemos tirados, aburridos. Cada vez hay menos gente en la playa porque algunos, los que pudieron, se fueron yendo, los que no, ya están muertos. Cada
y siempre
vez
un poco cagados encima, ¿no? Porque en cualquier momento pueden pasar los bombarderos.
Sí, eso, el paso del tiempo me parece que está especialmente en donde hay más paso del tiempo, que es en la semana que pasan en la playa estos tres tipos. Más que nada ellos tres, que son los que más seguimos. Sí, está muy bien contado, me parece, con recursos interesantes, tanto desde el guión como desde lo relacionado a la puesta en escena. Bueno, Fernando, muchas gracias por acompañarme.
A vos por la invitación.
Muchísimas gracias por la invitación, Fede.
Bueno, y ya habrán otras oportunidades de hablar de otras películas. Venimos de un par de meses de muy pocos estrenos interesantes, pero ahora se viene uno atrás del otro, así que seguramente vamos a estar hablando de todos ellos. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Fer Casals.
Yo Fernando Pastorino.
Chau.
Aguante, Nolan, carajo.